Gloria a Dios. Amén. Entre más van pasando los años, más me hace falta esa luz bien encendidita para poder leer bien. Deja que llegue a tu edad. Ojalá que llegue a tu edad con la fuerza que tú tienes. Dios la ha bendecido a Saavedra con una salud increíble. Gloria a Dios. ¿Ready? Un encuentro inolvidable. Hay momentos que son inolvidables en nuestra vida. Piense, si usted hace un recuento de su vida, hay momentos que son inolvidables. Ya sea por buenas razones o por malas razones. Hay cosas buenas que suceden en nuestra vida que son momentos que apreciamos y valoramos y atesoramos y nunca se nos olvidan. Ya puede ser el nacimiento de un hijo, el milagro de Dios de una sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra familia. O puede ser quizás el momento de tu conversión, en el momento en que Dios te sacó de ese lodo cenagoso, te rescató de una vida desastrosa y te puso en un camino a la vida eterna. Son momentos que son inolvidables. A veces son inolvidables por lo malo que son. Un accidente automovilístico, a veces son tan traumático que no se olvidan. A veces la pérdida de un ser querido es algo tan traumático que nunca se olvida. Son momentos críticos en la vida del ser humano. Esto, y quiero que veamos en la Biblia uno de esos eventos inolvidables en la vida del profeta Isaías. Un evento inolvidable en la vida del profeta Isaías. Quiero que abran sus Biblias en Isaías capítulo 6. Voy a tener un corto mensaje en esta noche sobre ese momento, ese encuentro inolvidable con Dios que vemos en la visión que Isaías tuvo. Isaías capítulo 6. Dice la palabra de Dios: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando sobre él, con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oís la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Vamos a parar ahí. Imagínese qué clase de impacto tendrá en la vida de un hombre o una mujer, un ser humano, que tenga la increíble fortuna o la increíble bendición de ser llevado al reino de los cielos y ver a Dios sentado en su trono. Yo creo que no hay palabras en nuestro idioma que puedan describir el impacto que eso tiene en la vida de una persona. No hay. No hay, las cosas que nos pasan en esta tierra no se comparan con eso. Es interesante que varios hombres de Dios en la Biblia tuvieron esa experiencia. Si usted lee después en su casa Ezequiel, Ezequiel tuvo una experiencia parecida y poderosísima también en el capítulo 1 de Ezequiel. Si usted lee, el apóstol Pablo tuvo una experiencia parecida. El apóstol Juan tuvo una experiencia parecida en Apocalipsis capítulo 4. Él es llevado al trono, él ve el trono alto y sublime de Dios. Y hay muchos paralelos entre lo que le pasó a Juan, lo que le pasó a Pablo, lo que le pasó a Ezequiel, lo que le pasó a Daniel, a Isaías. Muchos paralelos, muchas cosas similares. Ángeles cantando santo, santo, santo al Señor. Un trono alto y sublime. Los ángeles y seres angelicales de distintos tipos volando alrededor del trono. Es algo impresionante, es algo que nosotros un día vamos a ver. Es algo que un día nosotros vamos a gozar. Pero Isaías, este profeta de Dios, comienza su ministerio profético. Y si usted lee desde el capítulo 1 de Isaías hasta el 5, usted se da cuenta que él es un profeta llamado a dar un mensaje duro al pueblo. Duro. Isaías tiene el llamado, cuando usted estudia su vida y su ministerio, el llamado de él es a romper los corazones de piedra con palabra de Dios como martillo. Tenía palabras que estaban diseñadas para derretir el hielo, porque estaban tan congelado el pueblo de Dios en las cosas de Dios que había que derretir ese hielo. En el capítulo 1 solamente aparecen 25 figuras de lenguaje retórico, 25 diferentes figuras de lenguaje, y los insulta y los llama nombres y los confronta. Hace comparaciones entre lo que ellos están haciendo y la prostitución. Y hace, óigame, es un mensaje duro el que él tiene para ellos. Pero goza, durante esos primeros años de su ministerio, goza del respaldo de un rey llamado Usías, que es un rey bueno. Que usted lee la palabra y Usías comenzó a reinar a los 16 años. Y por muchos, muchos años de su vida hizo lo recto delante de los ojos de Dios, y Dios lo bendijo grandemente. Usías era el tipo de rey que fortificó la ciudad, fortificó el ejército, equipó al pueblo, construyó sistemas de apoyo civil para el pueblo, aprovechó la agricultura, hizo sembrados inmensos. Si usted quiere leer todas las hazañas que Dios hizo a través de Usías y cómo Dios lo bendijo, en Segunda de Crónicas 26 está el reinado de él, lo bueno y lo malo. Pero Dios usó a Usías de gran manera, y Usías e Isaías eran amigos. En el pueblo de Dios, desde que Dios estableció rey en Israel, desde que Dios estableció rey en Israel, el sistema de gobierno que Dios estableció era un rey que era el líder político y un profeta que era el líder religioso, el líder espiritual del pueblo. Entonces el rey tenía responsabilidades y el profeta tenía responsabilidades, y tenían que trabajar juntos, porque había cosas que el rey no podía hacer sin permiso del profeta, sin que el profeta lo consultara a Dios y diera la luz verde, el visto bueno para hacerlo. Entonces eso a veces resultaba en tremendamente buenas relaciones entre profetas y reyes, y otras veces terminaban los profetas presos en cisternas como Jeremías, apedrados, los mataban, porque habían reyes que no les gustaba tener que responder a un hombre de Dios. Habían reyes que ellos se sentían que, como eran reyes, ellos tenían control totalitario y absoluto de todo, y no querían compartir autoridad con ningún líder espiritual, mucho menos un profeta, y mucho menos un profeta que le diga: rey, lo que tú estás haciendo está mal. Porque ese era el trabajo del profeta. Pero Isaías y Usías gozaban de una linda relación, de una linda relación. Eran amigos, por lo menos por gran parte del ministerio de Isaías. Pero dice la palabra en Segunda de Crónicas 26 que a Usías, cuando llegó a ser grande y poderoso, cuando llegó a ser famoso, dice que se regó la fama de él hasta Egipto. Todo el mundo sabía quién era el rey de Usías. Se le fue para la cabeza. Se echó a perder. Y en un momento dado quiso usurpar el lugar del profeta y el lugar del sacerdote. Y se metió en el templo y ofreció incienso en el templo. Y los sacerdotes lo confrontaron y él se llenó de ira porque no quería tener que estar bajo la autoridad de ellos. Él quería él mismo ofrecer el incienso, hacerlo espiritual para él ser el líder de todo. Y Dios en ese momento lo hirió con lepra. Lo sacaron del templo, fue a morar en una casa apartada como leproso. Ya no tuvo más contacto con nadie. Y así vivió los años que viviría con lepra hasta que murió. Triste fin a la vida de un hombre que comenzó tan bien. Pero a pesar de todo eso, Isaías y él habían establecido una amistad. Y lo sabemos porque cuando él muere, Isaías está conmovido por la muerte de ese rey. Isaías se siente que quizás por primera vez en su ministerio ha perdido el respaldo para predicar y hacer lo que está haciendo con el respaldo de un rey poderoso que es un hombre temeroso de Dios, que nadie puede tocar a Isaías porque el rey lo protege. Entonces había esa relación, pero se muere Usías. Y ahí comienza este capítulo, en el año que murió el rey Usías. Cuando muere un líder, cuando muere un presidente, un rey, un líder de una nación, son momentos de incertidumbre, siempre. Aún en este país, donde hay una democracia súper establecida, cuando muere un presidente, como por ejemplo Kennedy, que fue asesinado, hubo tiempos de grande incertidumbre. Y más en estos países, en tiempos bíblicos, donde habían batallas por el trono y luchas, y quién va a reinar ahora, y si nos toca un buen rey nos va a ir bien, pero si nos toca uno de los malvados como los tantos que han habido, eso va a ser una desgracia. Todos nosotros de Latinoamérica entendemos el vacío que se crea cuando un rey muere o es quitado de su puesto. Entonces, en esa incertidumbre de lo que iba a pasar, parece que Isaías estaba orando. Estaba buscando de Dios. Y Dios le da una visión. Y qué tremenda visión le da Dios. No es casualidad que Dios le muestra a Isaías. Se muestra a Isaías sentado en su trono. No se nos escape lo importante de ese hecho. Dios le está diciendo a Isaías: mira, ya ese rey no está ahí, pero entiende que yo sigo siendo rey. Yo sigo sentado en mi trono. Yo sigo siendo un rey soberano sobre toda la tierra, alto y sublime, cuya gloria llena todo ese altar. Entonces, mire, nosotros en los tiempos de incertidumbre, lo que estamos viviendo ahora, a veces es muy fácil deprimirse cuando uno empieza a mirar los candidatos que están corriendo para elección en este país. Y uno dice: Señor, ¿y por quién voy a votar? ¿Qué hago? Y a veces nos desesperamos. Pero no se nos puede olvidar la lección que Isaías recibe aquí. Sea quien sea el que esté sentado en la Casa Blanca, Dios está sentado en su trono. Sea quien sea el que esté en el gobierno de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de Nicaragua, de Honduras, sea el que sea el que esté reinando en Rusia, en China, en Israel, en el trono de Dios está sentado Dios soberano como rey, y lo que sucede en esta tierra Él lo permite, y nadie amenaza su soberanía, nadie. Es el tipo de reinado que dura eternamente. Él es eternamente rey. Nunca va a haber un cambio de gobierno. Nunca va a haber una pérdida de poder. Nunca va a haber una desestabilidad de ninguna índole. Porque Dios está sentado, Dios está en control y Dios es el rey. Y esa es la visión que tiene Isaías. Un trono alto y sublime. Un Dios vivo sentado en ese trono. un lugar donde hay serafines poderosos. Serafín viene de la palabra de fieras luminosas, o sea, seres luminosos, fieros, seres potentes. Y ese trono está rodeado de esos serafines. ¿Y qué están haciendo ellos? Adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Un día nos vamos a unir a ese coro angelical y vamos a hacer armonía con ellos. Santo, santo, santo. La tierra está llena de su gloria. ¡Wow! ¡Qué poderosas palabras las de estos serafines! Y nos preguntamos, ¿cómo es esto que la tierra está llena de la gloria de Dios? Si el pueblo era perverso, malvado, el pueblo no le hacía caso a Dios, si había idolatría, había todo tipo, ¿cómo que la tierra está llena de la gloria de Dios? La tierra está llena de la gloria de Dios porque todo lo que sucede en esta tierra resulta en gloria para Dios. Porque Dios está en control. Porque aún los enemigos de Dios actúan a favor de Él. Son agentes que hacen lo que Dios demanda que ellos hagan. O sea, Dios está en control. Su gloria no es de ninguna manera disminuida por lo que pasa en esta tierra. En ninguna manera. Él se glorifica. Él se glorifica en todo lo que sucede. Y todo obra para bien. Todo obra para su propósito. Difícil para nosotros entender. Aquí no cabe eso. Aquí no cabe. Empezamos a hacer una lista de las cosas que suceden y tratar de entender cómo eso glorifica a Dios y nos volvemos locos. Terminamos en un manicomio. Pero Él sí sabe lo que Él está haciendo. Él está en control. Y eso es tan maravilloso. Eso nos da una tranquilidad a nosotros, una paz. Saber que pase lo que pase, Dios está en control. Con el que no podemos pelear no es con Él. Con el que no podemos distanciar no es con Él. Con el que tenemos que ser fieles, con Él. Él es el que no falla. Entonces Isaías le pasa algo muy predecible. Que le pasó a Moisés y que le pasó a muchas personas. Y es que cuando él se ve frente a Dios, lo primero que se da cuenta es que él no es digno de estar ahí. Inmediatamente es confrontado con su impureza. Inmediatamente él ve lo que está viendo y por un momento de éxtasis está pero maravillado y está describiendo lo que él está mirando y de buena primera dice: oh, oh, voy a perecer. La palabra que él usa ahí es pereceré, porque he visto algo que no debería de haber visto. Estos ojos inmundos, este cuerpo inmundo, este ser pecador, no se le permite ver esta gloria de Dios. Es confrontado con su impureza. No sabemos exactamente por qué dice él y cómo él resume su impureza en sus labios. Labios inmundos. Quizás sea porque los labios es por donde expresamos lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón es que habla la boca. O quizás simplemente es una expresión hebraica de aquel entonces. Pero sabemos que él no está hablando de que sus labios estaban sucios y tenía que pasarse un trapo. Estaba hablando de que él era no digno de estar en la presencia de Dios, porque era impuro y venía de un pueblo de labios inmundos. Venía de un pueblo que igual estaba sucio, contaminado. No somos dignos de estar en la presencia de un Dios que es tres veces santo. Y es confrontado con ese momento. Es como que él tiene ese momento, esa visión, y entonces pasa un susto. ¡Ay de mí!, dice. ¡Ay de mí!, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Ni por un momento dude, él sabía quién le estaba viendo. Y él sabía quién era el que estaba mirando. Un ser que estaba impuro. Entre más nos acercamos a Dios, más patente se hace nuestro pecado. Entre más nos acercamos a Dios, más cuenta nos damos de nuestro pecado, de lo poco que merecemos. El contraste entre Dios y nosotros es tan grande, es masivo, es algo que hace resaltar. Es como, imagínese, la mujer más fea del mundo que se encuentre con la mujer más linda del mundo. Entre más linda sea esa mujer, más fea se siente. Y eso es algo que no se ni comienza a compararse con lo que sucede cuando uno es confrontado con un ser como Dios. Entre más nos acercamos a Él, más nos damos cuenta que nosotros no somos Dios y que no merecemos estar en su presencia. Además, el profeta sabía lo que había dicho Dios en el libro de Éxodo, que nadie podía ver el rostro de Dios porque moría. Entonces, todo eso le viene a la mente y dice, oh, me metí en tremendo problema aquí. Pero qué lindo que la gracia de Dios es la que siempre abunda en la palabra. A mí me da gracia porque en la apologética que yo hago y cuando yo viajo y hablo de estas cosas, de Dios y de todo, siempre el ataque es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malvado y perverso y que mata gente, es un Dios, y la gracia es algo del Nuevo Testamento. Y no, mira, la gracia abunda en el Antiguo Testamento. Óigame, usted va al Antiguo Testamento y Dios le da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad a la gente, y le manda profeta y le manda mensajero. Eso es gracia sobre gracia sobre gracia. Dios es el mismo ayer y por los siglos. Y si hoy es un Dios de gracia, ayer lo fue también. Y para siempre lo será. Y entiende que Dios no lleva a Isaías para mostrarle una visión para entonces matarlo. Isaías quizás en ese momento no lo ve, pero Dios está diciendo: mi hijo, yo no te traje aquí para matarte. Si no, no te traigo. Y Dios hizo provisión para él. Dios hizo, él no había dicho esto, él lo estaba pensando. Y viene un serafín con un carbón encendido del altar que está delante de Dios y toca los labios de Isaías y le dice: ahora has sido purificado para poder ver lo que tú estás viendo. Es algo impresionante. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Carbón del altar. Entonces, no entendemos esto. ¿Qué altar hay en el reino de los cielos? Pero hay un altar. Y de cerca o delante o próximo al trono de Dios hay un altar. Y los teólogos que han estudiado el tabernáculo, han estudiado el templo de Salomón, han estudiado cómo Dios usa los altares, asumen que esto es un altar de incienso. Es un altar de olor fragante. Y también basado en lo que Juan vio en Apocalipsis sobre el trono de Dios. Entonces, el incienso delante de Dios, ese olor fragante, ¿qué es lo que lo produce? Las oraciones de los santos, sí. Además, la obra redentora de Jesucristo en la cruz produce un olor fragante delante de Dios. Entonces, todavía Cristo no ha venido, pero ya Cristo ha sido sacrificado en la eternidad. Ya Dios sabe que la redención viene. Y de ese altar toma ese carbón, toca los labios. En la visión, cuando Isaías se despierta, no tiene los labios quemados. Esto pasó en la visión. En la visión que él está teniendo, Dios le toca los labios como diciéndole: te estoy quemando, pero te estoy purificando. Ahora te puedes presentar delante de mí. Isaías inmediatamente se le quita el temor, inmediatamente recibe los beneficios de la gracia de Dios en su vida. Experimentó primera mano que el Dios que está llamando a Israel a juicio y a condenación y arrepentimiento es un Dios de gracia. Además, ¿qué tipo de respaldo para su ministerio? El haber estado en la presencia de Dios, el haber sido purificado por Dios de esa manera, en esa visión, fue algo poderoso. Ahora, mire qué interesante. Él está allí, ha visto la mano de Dios, ha sentido la gracia de Dios, y entonces sucede algo interesante. Comienza Dios a hablar. Y dice: el Señor, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No entendemos ni sabemos todo lo que Dios dijo, porque ese pasaje de Isaías no te da un detalle de todo lo que sucedió, sino te da un resumen de la visión que tuvo. Pero obviamente hay una grande necesidad en el pueblo de Dios, y hay un mensaje muy claro y muy específico que hay que darle al pueblo. Isaías no es el único profeta. Dios tiene muchos profetas. En el tiempo de Isaías había muchos de los profetas menores, estaban funcionando. Habían personas, que sacerdotes en los templos. O sea, él no era el único. Pero al él ver lo que Dios le ha mostrado, al él entender que hay una grande necesidad, ¿qué es lo que hace él? Lo que haría cualquiera de nosotros en ese momento. ¿Necesitas a alguien? Mándame a mí. Yo voy. Yo lo hago. Porque cuando uno tiene un encuentro con el Señor, cuando uno tiene ese tipo de encuentro con el Señor, uno, la disposición de uno para trabajar para el Señor no tiene límites. Cuando uno entiende el privilegio que es que Dios nos conceda que nosotros podamos hacer algo para Él, cuando eso registra en esta mente nuestra, la devoción, la entrega es absoluta y sin reserva. Aquí estoy, Señor, envíame a mí, yo voy, yo hago lo que tú quieras, Señor. ¡Qué tremendo! Y el resto del ministerio de Isaías, que duró años, 30, 40 años de ministerio, el resto de su ministerio fue en respuesta a ese llamado de Dios. Heme aquí, envíame a mí, yo voy, yo hago lo que tú quieres que yo haga. Yo predico lo que tú quieres que yo predique, yo enseño. Y ahí recibe de Dios lo que él tenía que compartir. Envíame a mí. Isaías quería ser él un sacrificio vivo para Dios. Él quería ser un participante de lo que Dios estaba haciendo. Y quiero resumir en esta noche este pensamiento sobre este encuentro, haciéndonos reflexionar sobre qué fue lo que pasó ese día en esa visión. ¿Qué sucedió en ese encuentro? Primero, Isaías entendió quién era el rey de verdad. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, te das cuenta quién es el que está en control. No es ni Obama, ni Clinton, ni Maduro, ni el otro, ni Santo. ¿Quién es el que está en control? Dios es el que está en control. Isaías lo entendió. Los reyes van y vienen, pero Dios está sentado en su trono. Hay incertidumbre en la tierra y las naciones se fajan, pero Dios está sentado en su trono. ¿Qué más sucedió ese día en ese encuentro? Isaías entendió su condición. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, entendemos nuestra condición. Y por eso, Dios no soporta ni al arrogante, ni al altivo, ni la persona que se cree que es más santo que nadie. Dios detesta eso, porque ¿qué es lo que muestra eso? ¿Qué es lo que demuestra cuando alguien es arrogante, cuando alguien se siente prepotente, cuando alguien se siente más santo que nadie? ¿Qué es lo que eso demuestra? Que esa persona nunca se ha acercado al trono de Dios. Porque el que se acerca al trono de Dios se da cuenta inmediatamente que no es nada de lo que piensa. Entonces, entre más altivo sea una persona, más lejos está del trono de Dios, porque no se ha dado cuenta de su condición. Y por eso Dios lo rechaza, Dios lo desprecia, porque no se han acercado a Él. El que se acerca a Dios termina un ser humilde. La humildad es consecuencia de entender lo poco que merecemos. lo poco que merecemos. Y si empezamos a pensar por un momento que merecemos algo, ya nos estamos alejando del trono. Se nos está olvidando quién es Dios en nuestra vida. Isaías también recibió perdón y purificación delante de Dios. Qué lindo que nos podemos acercar a Dios y recibir lo que necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros constantemente necesitamos de Dios? Perdón. ¿Qué es lo que diariamente necesitamos de Dios? Misericordia. ¿Qué es lo que más necesitamos de Dios nosotros todos los días? Perdón y misericordia. Perdóname, Señor. Perdón, Señor, ten paciencia conmigo. Señor, ten misericordia de mí. Señor, I'm sorry. Señor, perdóname. Señor, no lo hago más. Ups, Señor, lo volví a hacer. Perdóname, Señor. Esa es la batalla nuestra. Pero cuando tú te acercas al trono de Dios, ¿qué es lo que vas a encontrar? La gracia de Dios que emana de ese trono. Eso, cuando nos acercamos y confesamos nuestro pecado, entendemos quiénes somos, tenemos el perdón de Dios. Y más ahora nosotros que vivimos en el nuevo pacto, que tenemos a Jesucristo sentado a la diestra de Dios, que intercede por nosotros. Por eso dice la primera carta de Juan que si alguno ha pecado, abogado tenemos delante de Dios. Eso fue lo que Isaías encontró, eso es lo que encontraremos nosotros. Cuarto, entendió su lugar como instrumento. Entendió que cuando conocemos a Dios, queremos trabajar para Dios. Entre más nos acercamos a Dios, más deseo tenemos de hacer algo para el Señor. A mí me frustra como pastor, les digo la verdad, me frustra como pastor. La gente que no siente ningún deseo de servir al Señor. Que se complacen con escuchar un mensaje, con cantar unas canciones, con sentirse bien un ratico el domingo en la iglesia, pero no quieren hacer nada para Dios. Mire, ¿te gustaría? No, no puedo. Mire, ¿quisiera? No. Mira, ¿necesito? No, yo no puedo. No, yo no quiero. No, yo no. No quieren trabajar para el Señor. Me hace sentir, y esto es mi opinión, esto no es Biblia, ni Dios, ni Espíritu. Me hace sentir a mí como ser humano que quizás esta persona no está muy cerca del trono. O si algún día ha estado cerca del trono, en estos momentos no está tan cerca. Porque debe provocar en nosotros el deseo de trabajar para el Señor. Debe de provocarlo. Número 5, entendió cuál era su misión y su propósito. Dios necesitaba un mensajero para el pueblo. Aquí estoy yo, mándame a mí, envíame a mí. Número 6, pudo ver la necesidad desde la perspectiva de Dios. Cuanto más nos acercamos a Dios, más vemos el panorama completo, más vemos la necesidad que hay de parte en este mundo desde la perspectiva de Dios. Todos somos llamados a servir al Señor. Entre más nos acerquemos al trono, mayor va a ser nuestro compromiso con Dios. Mayor va a ser nuestro compromiso con Dios, nuestra fidelidad a Dios y nuestro compromiso con su obra, con su obra. En esta noche estamos aquí y Dios ha permitido que escuchemos esta palabra y que meditemos en estas cosas. Para que nosotros seamos de aquellos que dicen, Señor, envíame a mí. Señor, yo estoy aquí. Y si usted necesita una experiencia de trono, eso no es algo que sucede por arte y magia. Eso, tírate de rodillas y busca del Señor. Si necesitas una experiencia de trono, busca de Dios y la vas a encontrar. Métete con el Señor. Aparta un tiempo de ayuno y oración. Busca, pídele a Dios que tú quieres una experiencia de trono de Dios. Y vas a sentir la gloria de Dios. Dios se manifiesta. Ahora, eso va a traer consecuencias. Va a traer un nivel de entrega en nosotros que quizás no estamos dispuestos a dar. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Le decía esta mañana a la iglesia, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por el reino de Dios. Sacrificar todo lo que tengamos que sacrificar por hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos puesto de pie en esta noche. Padre bueno, Señor, te damos gracias. Te damos gracias.